Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. El pueblo ha hablado, y vaya que sí ha hablado. Ciudad Real cambia de color político en muchos pueblos de la provincia y lo más destacado, en el ayuntamiento de la capital y en la diputación provincial. El gobierno de las dos alcaldesas pasa a la historia. Parece ser que esta fórmula de hacer política a los ciudadrealeños no le ha convencido y a partir del próximo 17 de junio será Francisco Cañizares el nuevo alcalde de Ciudad Real, con el apoyo de Vox, otro de los ganadores sin dudas de estas pasadas elecciones. Queridos oyentes, desde estos micrófonos, desde la página web de Cargando la Suerte y en alguna que otra tribuna, siempre he mantenido que la Plaza de Toros de la capital este año no tendría Feria Taurina de Agosto. El pasado jueves, cuando ya estaba nuestro programa en el aire, saltaba la noticia de que la empresa adjudicataria de las obras de rehabilitación del coso ciudadrealeño solicitaba una nueva prórroga de ampliación de tiempo. Esta vez solicita ampliar el plazo en un periodo de mes y 20 días, con el visto bueno de los técnicos municipales. Al parecer, este movimiento pilló a la actual alcaldesa, la señora Masías, a paso cambiado. Y es por ello que no permitió que se aprobara ese punto del orden de la Junta Extraordinaria de Gobierno que se celebraba. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pasa ahora? Pues absolutamente lo que Cargando la Suerte les lleva diciendo durante todos estos meses atrás. Ciudad Real no tendrá Feria Taurina en el mes de agosto por cuarto año consecutivo. Y este punto de la nueva ampliación de tiempo será aprobada en la siguiente Junta de Gobierno. La pataleta de Masías de no querer aprobar dicho punto y dejárselo al que venga detrás es solo eso, una pataleta al ver que su proyecto estrella de la pasada legislatura se les ha ido de las manos en tiempo y forma. Ya lo dije hace mucho tiempo, Eva María Masías no inaugurará la nueva plaza remodelada Plaza de Toros de la capital, al menos como máxima responsable y alcaldesa. Supongo que sí lo hará acudiendo como una simple concejal de la oposición. Quiero dejar claro algunos de los aspectos que han pasado durante estos meses atrás. Pues a quien les habla, le han tachado de todo. De atacar a la persona que ha conseguido la rehabilitación de la plaza. Que si soy un catastrofista. Que no quiero toros. Que no quiero que haya toros en mi pueblo. Que si manejo información privilegiada. Y nada más lejos de la realidad. Si hay una persona que ha luchado por esta plaza de toros como el que más, ese soy yo. Nosotros fuimos los que publicamos un vídeo de nuestra plaza de toros cuando estaba en ruinas y estaba totalmente olvidada por unos y por otros. Y nosotros fuimos los que, gracias a nuestra denuncia, conseguimos que las obras empezaran. ¿Que somos negativos y catastrofistas? Para nada. Somos realistas y sinceros. Y lo que no hemos hecho ni vamos a hacer encargando la suerte mientras yo sea director es mentir y engañar a nuestra audiencia. Y decir que la plaza de toros iba a estar terminada, si no es así. No ha habido una sola semana que este que les habla no haya pasado por la plaza de toros y haya seguido por el momento en que se encontraban las mismas. Otra cosa es que los responsables políticos no lo hayan hecho y se hicieran castillos en el aire pensando en que el tiempo les daría la razón. Pues no, el tiempo, una vez más, nos da la razón a nosotros, aunque ahora se suban al barco muchos. Otra de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es el comunicado de prensa del Ateneo Taurino de Ciudad Real mandó a la tribuna de Ciudad Real. Por supuesto, a Cargando la Suerte no le enviaron ese comunicado, lo conocimos por la prensa. Resulta que este colectivo, cito textualmente, dice que no se puede culpar a la única persona que con su esfuerzo y su trabajo, la que ha hecho posible la obra tan importante que se está llevando a cabo en la Plaza de Toros, en referencia, sin lugar a dudas, a la alcaldesa Eva María Masías, al tiempo que denuncia al Ateneo que si se ha llegado a esta situación ha sido por la falta de preocupación tanto del gobierno municipal como por la oposición. Esto estaría muy bien si no se tiene en cuenta que el equipo de gobierno está formado por concejales de Ciudadanos y del PSOE que han tenido mayoría absoluta durante toda esta legislatura, por lo que me parece cuanto menos algo curioso que se culpe a la oposición que nada puede hacer. Recordarle también a todos ustedes que en plena campaña electoral la alcaldesa Eva María Masías, en el debate electoral que organizó el diario La Tribuna hace tan solo unos días, ella dijo que las obras de la Plaza de Toros terminarían el 30 de junio. Cosa que, como adelantaba Cargando la Suerte en exclusiva, no va a ser posible porque ya la empresa había pedido una ampliación de plazo en un mes y 20 días. Por lo tanto, en este asunto de la Plaza de Toros ya está bien de no decir la verdad o contar verdades a medias según nos convenga. Es cierto, y eso lo hemos dicho siempre, que el trabajo de Eva María ha sido clave para la rehabilitación del coso. Pero no es menos cierto que se les ha ido de las manos, quizá por su inexperiencia en el mundo de la política. En cualquier caso, los políticos deben defender el patrimonio de la ciudad y sus edificios emblemáticos, como es la Plaza de Toros. A ver si ahora resulta que les vamos a tener que dar las gracias por cumplir con sus obligaciones y su trabajo. Ahora, lo importante es que la Plaza de Toros se termine bien, sin otro imprevisto. Que después pase todas las revisiones e inspecciones correspondientes y se inaugure a poder ser este año, con un festejo taurino de máxima categoría, que es como se debe inaugurar una Plaza de Toros, y no con un evento social que era lo que tenían en mente los anteriores responsables. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Bueno, pues no queremos empezar el nuevo programa de Cargando la Suerte sin contar con el que será el próximo alcalde de Ciudad Real durante los próximos 4 años. Y no es otro que don Francisco Cañizares. Paco, enhorabuena, bienvenido.
Muchísimas gracias, eso esperamos. Hemos ganado las elecciones y esperamos poder dar un cambio a Ciudad Real.
Pues una victoria que no sé si era tan esperada como luego al final se tuvo. Las noches electorales siempre son muy nerviosas, ¿no? Estuvo la Junta también incluso a punto de cambiar de color, se ha ganado la Diputación, siempre hablando que hay que contar con el apoyo de otro grupo parlamentario como es Vox.
Sí, en la Diputación es imprescindible para que haya un cambio, y en Ciudad Real, aunque la lista más votada puede permitir ser alcalde, pues yo estoy dispuesto a trabajar con todos aquellos que quieran cambiar Ciudad Real, sin ningún tipo de cortapisa, y hacerlo en la claridad de que hay que cambiar cosas y a ver quién quiere realmente cambiar las cosas en Ciudad Real para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y que Ciudad Real tenga un buen futuro.
Bueno, también Ricardo Chamorro ya ha manifestado en distintos medios de comunicación pues su intención de cambiar las políticas que hay actuales y llegar a un consenso que estoy seguro que es lo que también ha querido todo Ciudad Real a la vista de los resultados.
Sí, porque sí, la otra alternativa sería que vos apoyase a Pilar Zamora como alcaldesa y no creo que sea esa una opción muy realista.
Bueno, ya te llaman alcalde por la calle, qué bien suena eso, ¿eh? De alcalde.
Todavía no terminamos de creérnoslo, pero ya estamos trabajando, ¿sabes, Manuel? Ya estamos trabajando en nuestra ciudad, ya estamos trabajando en proyectos, ya estamos trabajando que en cuanto tengamos la posibilidad de desarrollar nuestras políticas y nuestras ideas, pues poderlo hacer de forma inmediata.
Bueno, yo no tengo más remedio que preguntarte por el ámbito taurino. Te tuvimos en los micrófonos en campaña electoral para que nos contaras tus proyectos. Ahora ya los proyectos se tienen que empezar a hacer realidad. Evidentemente no se le puede pedir ahora a Paco Cañizares y al Partido Popular y al nuevo equipo de gobierno que tenga una varita mágica y haga lo que no ha hecho el otro equipo de gobierno durante 4 años. Me imagino que esto llevará sus tiempos, pero quería empezar por el tema de la última Junta de Gobierno Extraordinaria, donde se puso encima de la mesa un proyecto de ampliación de la obra para 1 mes y 20 días, aprobado por los técnicos municipales, y que la actual alcaldesa lo dejó encima de la mesa, no lo aprobó.
Sí, yo creo que fue una actitud más marcada por la convocatoria electoral que por la razón. Como bien dices, es una ampliación de plazo que había pedido la empresa, no sabemos todavía cuándo, pero ahora hace tiempo que lo había visto el director de obra, que es del ayuntamiento, lo había visto el órgano de contratación, que es del ayuntamiento, y había accedido a esa ampliación de plazo. Es un tema pues que a nadie le hace gracia ni a nadie le gusta, pero sin duda es fruto un poco de lo mal que se ha gestionado todo esto desde el principio y de la falta de claridad que ha habido en esta gestión desde el primer minuto. Y eso es algo ya malo. O sea, cuando una obra y cuando una actuación, pues en vez de estar presidida por la claridad de las cosas, de lo que se tarda, de lo que no se tarda, ¿cuántas veces nos anunciaron que estaba el proyecto hecho de la Plaza de Toros? Pues durante años nos dijeron que estaba el proyecto hecho. Al final se hizo tarde, se sacó a adjudicar tarde, se valoró cuestiones que sin duda no eran realistas en cuanto a la reducción de plazos, y bueno, tenemos lo que tenemos ahora, que vamos a pasar 4 años sin fiestas de agosto de Ciudad Real, sin Feria Taurina, y eso pues es una triste desgracia. Vamos a intentar hablar con todo el mundo, ver qué posibilidades hay, y ponernos a trabajar del minuto uno para que Ciudad Real tenga toros lo antes posible.
En cualquier caso, hay que recordar que en el debate que tuvisteis los candidatos a alcaldía de la tribuna de Ciudad Real, ella daba por hecho de que el 30 de junio estaría la Plaza de Toros.
Sí, y eso que el contrato terminaba el 20, ella se empeñaba en el 30. Bueno, era negar la evidencia, lo habías visto tú a través de un reportaje que habéis podido realizar a la plaza, que la plaza le quedaba aún muchas cosas por terminar. Lo sabíamos todos los que vimos en Ciudad Real y pasábamos por la plaza, y era un poco negar la evidencia. Lo malo que es eso, que engañar o intentar ocultar las cosas al final no tiene mucho sentido, cuando vives en una ciudad y todos nos conocemos. Y en eso es lo que no vamos a caer, en ese tipo de errores. Nosotros no te vamos a prometer ahora que vamos a tener corridas tal o cual día, porque no lo sabemos, porque tenemos que mirar los papeles, tenemos que hablar con la empresa, pero sí que vamos a actuar con total transparencia en busca de un objetivo, que la plaza quede lo mejor posible y que se termine lo antes posible para que cumpla su función. Y por supuesto queremos que la plaza esté bien, pero todo esto se ha gestionado de una forma contraria a los intereses de la fiesta de los toros, que es la gran perjudicada de todo esto. 4 años sin Feria Taurina son muchos para una ciudad, y sin duda todo eso no se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar cuál era la actuación necesaria para esa plaza. En ningún caso es lo que se contó en su día hace 4 años, de que no se podía hacer nada, no se podían dar espectáculos, no se podía hacer nada, que eso fue fruto pues de una componenda más propia de un tema ideológico entre PSOE y Podemos que de la realidad de nuestra plaza.
En cualquier caso, ya nos comentaste en la entrevista que tuvimos que el Partido Popular, y ahora ya contigo al frente de la alcaldía, pues va a apoyar la fiesta taurina como siempre lo ha hecho, que apoyará económicamente los festejos taurinos y que la Plaza de Toros, en cualquier caso, sea bien a final de temporada, si es posible, o bien el año que viene, se inaugurará como debe ser, con un festejo taurino y no con un evento social, que era lo que ellos querían.
Es lo suyo, estamos hablando de la Plaza de Toros y el Ayuntamiento de Ciudad Real, lo digo así de claro, no es que vaya a apoyar a los espectáculos taurinos porque le gusten a unos o le gusten a otros, sino porque es parte de la cultura de nuestra ciudad y de lo que le gusta a los vecinos de Ciudad Real. Y bueno, vamos a apostar por la música, por actuaciones de teatro, por cine, por absolutamente todas las manifestaciones culturales. No, a nadie le debe sorprender que un ayuntamiento aposte por la cultura, y esta es parte más importante de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, y vamos a apostar sin que suponga absolutamente ningún menoscabo a ninguna otra, y sí, sin duda, apostando por algo que hay gente pues que no le gusta y ya piensa que como a ellos no le gustan, pues no existe o no debe existir. Bueno, eso es lo que nosotros del Partido Popular hemos siempre defendido, que en este país cabemos todos, y lo que cabe también, sin duda, es nuestras tradiciones y nuestra fiesta nacional.
Bueno, en cualquier caso, todavía muy pronto. Hoy estamos grabando esta entrevista el día de Castilla-La Mancha, que te agradecemos sinceramente que hayas hecho un huequecito aparte para poder atendernos, pero teníamos mucho interés en tener las primeras palabras de Paco Canizares como futuro alcalde de Ciudad Real y que nos comentaras un poco de lo que va a suponer la ideología que tiene el Partido Popular con la Plaza de Toros, ¿no? Es muy pronto también para saber qué concejal va a llevar la responsabilidad del tema de la Plaza de Toros. Todavía tienes unos días para pensar tu equipo de gobierno detenidamente. Lo que sí queremos es que, pues eso, se empiece a trabajar en un nuevo pliego de condiciones que esté preparado para cuando la plaza pueda salir a concurso y que se hagan las cosas pues, como tienen que hacerse las cosas, pues pensadas tranquilamente y con un sentido común.
Sí, con claridad y contándolo a todos, a los aficionados, a los ciudadanos de Ciudad Real, de lo que se ha gastado, de lo que vamos a gastar, de los tiempos. Absolutamente todo, para que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo lo comprenda. Y apostando sin duda por los toros, porque así lo hemos manifestado durante estos 4 años y estamos pues deseando poder desarrollar esa actuación que nos permita por fin recuperar pues los toros en Ciudad Real.
Pues Francisco Cañizares, iba a decir candidato, ya no candidato, futuro alcalde de Ciudad Real dentro de unos días. Te damos nuestra enhorabuena y te animamos a que luches por la fiesta nacional. Sabemos que eres un gran aficionado, no de ahora, de siempre, y estamos seguros que estamos en buenas manos.
Pues muchísimas gracias. Trabajaremos todos juntos por recuperar un aspecto de nuestra cultura que para nosotros es fundamental. Muchísimas Bien. Gracias.
Pues una pausa y seguimos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, cargando la suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral, encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y una semana más estamos con nuestro hombre en las ventas, con Tomás Mata. Tomás, bienvenido de nuevo a COPE Ciudad Real, cargando la suerte, una semana más.
Pues buenos días, Manuel. Encantado de estar otra vez contigo y con toda la afición manchega.
Bueno, una feria de San Isidro que está siendo pasada por agua, os estáis jalando prácticamente todos los días.
Pues sí, pero mira, en esta ocasión lo llevamos de buen grado, porque hacía tantísima falta y en el campo estaba como estaba, y bueno, pues si nos tenemos que sacrificar y mojarnos, nos mojamos, pero eso es una lluvia de billetes caída del cielo, y nada, pues estoicismo y adelante con ello.
No queda otra. Además, se nota la buena afición porque a pesar de las lluvias que están cayendo, los aficionados no se van de los tendidos y se van muchos ya con sus paraguas y sus chubasqueros para saber que pueden aguantar el aguacero o lo que caiga, pero la afición está por encima de todo. Tomás, lo dejamos la otra vez.
Ay, Manuel, eso de los paraguas, Manuel, eso de los paraguas, ay, fastidia mucho. Porque, mira, la gente que solemos ir siempre, vamos pertrechados con nuestros plásticos, nuestros impermeables, pero los paraguas es que dificultan mucho. Aparte de que te tapan, pues al que está detrás del que sostiene el paraguas siempre le empapa. Pero bueno, es una cosa que tenemos que soportar y no hay más, y ya está.
Es que no hay más, porque es que allí yo he visto fotografías de este año que se veía solamente paraguas, o sea, no había otra forma de cubrir las espaldas, porque te digo una cosa, es que ha habido tardes de mucha lluvia.
De muchísima lluvia, sí señor, pero bueno, que nada, que muy bien. Lo que sí que es cierto es que el ruedo está aguantando muy bien, y apenas dificulta la lidia.
La lona también, esa lona que se hizo obligatoria por el nuevo pliego, que es de una sola pieza, también yo creo que estará haciendo su labor.
Pues debe hacerlo, porque la verdad es que apenas se nota dificultad ni en toreros, ni en toros. Mira, hubo un día que cayó un auténtico diluvio, se formaron charcos y la zona donde se suele ejecutar la suerte de barras y tal, a base de pisarlo, se quedó aún mejor. Pero es que fue parar la lluvia en el cuarto, quinto toro y en 4 o 5 minutos estaba totalmente impecable de nuevo, sí, es verdad.
Bueno, Tomás, dejamos las crónicas la semana pasada con una novillada Y nos quedaba, como los oyentes saben, tenemos que grabar, para que salgan los programas el jueves, pues tenemos que grabar los miércoles. Hoy estamos grabando el día de Castilla-La Mancha, el día 31, que desde aquí ya felicitamos a todos los castellano-manchegos por su día, y oirán el programa mañana día 1. El tema es que lo dejamos en la corrida de Algarra, en Montalvo, que tuvo una polémica porque se desecharon toros de la garra, luego se rescataron 4, luego sacaron 2 de Monte Alto, y en definitiva pues fue una corrida que no pasará a la historia, salvo por una oreja que cortó Román, que estuvo francamente bien bajo mi punto de vista, y poco más.
Pues es verdad, Manuel. Mira, el tema de los corrales por la mañana fue un auténtico, bueno, desajuste. Que si echaban toros de Algarra casi la corrida completa, que si se llamaba una de Fuente el Fresno para que viniera, que al final se rescataban. Bueno, pues al final, pues lo que pasa en estos casos, la corrida se tiró para adelante, al final se aprobaron 4 toros de Luis Algarra y bueno, se remendó con otra. Los 2 toros de Montalvo. Bueno, pues esto es lo que pasa en estos casos. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues mira, los toros de Luis Algarra, todos en general fueron de justita presentación, tenían poca fuerza, poco empuje. Los de Montalvo, que era un remiendo, pues 3/4 de lo mismo, eran casi igual que los titulares. Y bueno, pues con esos mimbres había que hacer los cestos de la tarde. Y como artesanos, pues teníamos una terna compuesta por el Payo, por Román y por Francisco José Espada. Mira, del Payo, el Payo la verdad es que no ha tenido buena suerte en la única comparecencia que ha tenido en la feria. Tampoco se ha empeñado él mucho en buscarla, porque le vimos un poco de sangre, un poco sonámbulo, incluso en los tercios de banderilla de los tercios de los compañeros, ni se colocaba, se le recriminaba mucho a la colocación, aunque no estás colocado a tu sitio y tal. Bueno, pues de mala gana se dirigía, algunas veces incluso cuando tenía que irse al centro de la plaza para proteger al banderillero, estaba en el tercio y bueno, una cosa, no le vimos muy animado, la verdad. Y lo cierto es que tampoco tenía opciones con, tampoco tuvo opciones con su lote. Mira, en su primero, que era un toro que buscaba las tablas, era manso, lo intentó, es cierto que lo intentó con ambas manos, pero no había forma de sacar aquello, y él tampoco puso demasiado empeño. Quizás sabedor de que tampoco iba a obtener un triunfo más o menos importante. Bueno, pues nada, llegó a la muleta y estocada desprendida y a otra cosa mariposa. Y en su segundo, que fue también un toro muy flojo, mira, ese era imposible. Ese era imposible y no había forma. La corrida pues estuvo descartada, muy parada y nada, pues mira, se limitó a eliminarlo y de media estocada a la segunda y un descabello y silencio. Y silencio fue sus dos, lo que cosechó en sus dos toros. Con respecto a Román, mira, Román es un torero que se entrega, que es verdad que tiene un pundonor increíble, es muy honrado y tiene pues sus propios cánones de tauromaquia. Es cierto que se pone, se cruza, que retuerce demasiado la figura para llevar los toros hasta atrás, pero no escatima esfuerzos. Y con su primero, que lo recibió con verónicas aceptables, trasteó muy bien con las dos manos, ya digo, ay, la composición de la figura es lo que un poquito nos tiene, pero además es que esa tarde es verdad que contaba con el apoyo de la mayoría de la gente, incluso de mi sector, porque había que apechugar con la tarde que había adelante, y bueno, pues mira, estuvo aseado en su primer toro, y además con una serie final que le pegó con los pies juntos, bueno, pues sí, estuvo bien, y nada, pues estocada y ovación en su primero, y le estábamos esperando en su segundo toro. El segundo toro suyo era un toro ya un poco más hondo, quizás excesivo de carnes, era un poco, rayaba ahí en los zambombitos el toro. Bueno, pero Román se puso y allí quería reventar aquello, y la fue una pelea con el toro, ¿eh? Fue un tuvo yo, un toma y daca constante, puso mucho interés, en los tendidos se estaba muy pendiente de lo que desarrollaba el torero valenciano, y mira, hubo una serie de naturales que es verdad que echó la pata para adelante y se lo pasó muy justito, ahí sí que la plaza respondió. Terminó con las manoletinas. Mira, esto de las manoletinas ahí empieza a ser un poco cansino. No en él, en todos. Cansino porque venga manoletinas, venga bernadinas, pero bueno, se ha puesto de moda y ya está. Lo que sí que es cierto es que se fue detrás de la espada y colocó un espadazo espectacularmente bueno para lo que suele ser Román con la espada, que no es un torero que anda fino siempre con los aceros. Y se le concedió una oreja que paseó sin protesta ninguna. Muy bien Román en ese toro y nada, pues ese fue el balance suyo. Y con respecto a Francisco José Espada, pues mira, ha estado a punto estuvo de tocar pelón su primero, pero el presidente se la negó, le negó la oreja, había petición, unos estimaban que es mayoritaria, otros que no, pero bueno, Francisco José es muy valiente, y empezó en su primero con unos estatuarios que pasándose el toro muy, 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 muy cerquita, dio incluso buenas series, le faltaba un poquito de acople con el toro, pero él estuvo muy aseado, estuvo pulcro, a veces no conduce las embestidas con la suavidad que se le debía ya exigir, porque algún trallazo hacía que el toro se desplazara hacia afuera. Lo que sí que tenían una profundidad espectacular eran los pases de pecho, los pases de pecho estaba fenomenalmente ejecutados. Las tocadas, bueno, pues cobró la primera una estocada entera, es cierto que desprendida, y como se le negó la oreja, pues el público le obligó a dar la vuelta al ruedo, y efectivamente, muy bien. Con el sexto, bueno, el sexto era otra historia, ¿eh? El sexto, de momento, en el tercio de varas derribó aparatosamente al picador. Bueno, pues aquello decíamos, vamos a ver si es capaz de hacerse con él, pero el chico es muy valiente, y empezó una faena de rodillas y después siguió con una serie de muletazos con la diestra, siempre a media alturita porque el toro no respondía muy bien, y al final pues cuando se ve que no hay posibilidad de torearlo pues con cierta elegancia, pues pasó a un terreno de cercanía y ahí el toro respondía de otra manera, que tiraba unos gañafones que de hecho uno de ellos le llegó a alcanzar al diestro en un glúteo, me parece, en el glúteo de la pierna derecha, si no recuerdo mal. Creo que sí que fue la pierna derecha y, oye, no hizo ningún aspaviento, parecía que no llevaba nada y se fue con la espada y, del pinchazo y estocada acabó con el toro y escuchó silencio. Es cierto que luego pasó a la enfermería y el parte médico, creo que tú diste ya debida cuenta en las crónicas.
Sí, grave, estuvo...
Eso fue lo que dio de sí el miércoles día 24.
Bueno, pues puntúa de nuevo Francisco José Espada y Román no pierde crédito en Madrid. Al día siguiente, corrida de figuras, corrida de cartel de no hay billetes, una corrida de pupurri de hierros, aunque sea lo mismo, Ventana del Puerto, Puerto San Lorenzo, Valdefresno, tal. Y en realidad nos quedamos con una faena de Emilio de Justo y pare usted de contar prácticamente.
Pues para de contar, y como tú dices, una amalgama de ganaderías. Bueno, la Ventana del Puerto y lo de Puerto San Lorenzo es prácticamente lo mismo, pero lo veo también de Valdefresno, salió luego un sobrero del Bellocino, pero bueno, como tú dices, era tarde de estar de traje, corbata y gin tonic por los pasillos, y ahí sí que se nota que hay una disparidad de ver los toros en los tendidos, que se llega algunas veces a unos enfrentamientos absurdos. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay discusiones en los tendidos, siempre los seguidores y los no seguidores, y los que van por una vez, pues manifiestan su contento o su descontento de una manera y los asidos pues de otra. Pero como pasa en los campos de fútbol, ¿eh? Cuando se acaba la corrida, lo que ha ocurrido en el campo se queda y ya está. Y aunque hay desafíos, desafíos a muerte en las tapias de los cementerios, luego cuando se sale fuera nos mezclamos las churras con las merinas, nos tomamos nuestra cerveza y aquí paz y mañana gloria. Es cierto que la corrida, fíjate, a pesar de ser de hierros diferentes, pues todos fueron de un comportamiento muy, muy, muy parecido. Fueron todos flojos, incluso bobalicones, no tenían pujanza. Eso sí, tenían una nobleza que no tiraban un gañafón ni un derrote por ningún lado. Bueno, pues la terna, como tú bien dices, pues estaba compuesta por José María Manzanares. Manzanares no anda bien del todo, no sabemos qué le pasa, era la segunda comparecencia y un poquito más de lo mismo. Ay, no lo sé. El caso es que, mira, en su primero, que salió dañado de una mano después del tercio de varas, el toro era quizá el más noble de la corrida y se le notaba dificultad a la hora de moverse al animal, pero claro, no todos los días te encuentras un toro de esas características, de esa nobleza, y que encima, aunque tranqueaba un poquillo, pues bueno, se desplazaba. Y bueno, pues muletazo para allá, muletazo para acá, abusando un poco de la clase del toro y poco más. Y además, es que, pues no lo sé por qué, no se los ajusta más. Manzanares no le vemos bien, y es un gran torero, pero por lo que sea, yo no sé si es que las intervenciones que ha sufrido de columna le tienen un poco desconfiado, incluso con la espada no es lo mismo. Bueno, pues esto fue más o menos lo que... Su primer toro, pues nada, pues una estocada y saludos que un poco por su cuenta, porque se llegaron a protestar mucho desde los tendidos. En el cuarto, que era un toro alto, pero era muy inválido, era un toro altón, pues feo, contrahecho, una cosa rara. Bueno, pues no pudo ni dar ni un muletazo. El toro se clavó con las cuatro patas en el suelo y dijo, no quiero moverme. Y nada, imposible, pero ni uno. Y ya le podía llamar por un lado, ya le podía llamar por el otro, darle distancia, dejar que se recuperara, porque llegó un poco asfixiado al tercio de muleta, pero imposible total. Entonces, pues mira, pues hizo bien, cortó por lo sano, un pinchazo, una estocada y silencio, y ya está. Y esto ha sido el paso de José María Manzanares hasta ahora por la feria. Con respecto a Emilio de Justo, a Emilio de Justo le tocó el toro al vellocino, porque sustituyó a uno del puerto San Lorenzo, que era, bueno, el del toro vellocino era una cosa, un toro abanto, grandón, feo, también muy destartalado. Bueno, pues Emilio de Justo lo sabemos cómo es. O sea, Emilio de Justo está en torero siempre, con las dificultades de movilidad del cuello que ya comentamos en programas anteriores, pero bueno, lo cierto es que Emilio de Justo, mira, el primero hizo un quito por chicuelinas muy, muy ajustadas y muy elegantes, y bueno, pues en el tercio de muleta empezó la faena por abajo. Y el toro era muy deslucido, e incluso salía muy desentendido de la muleta y se abría mucho, pero Emilio de Justo pues se puso y bueno, sacó algún muletazo de cierta calidad, pero había poco donde sacar porque el toro no respondía. Bueno, pues se limitó al final con un pinchazo y una estocada y tuvo silencio. El quinto fue otra cosa. El quinto fue otra cosa, sin que fuera una maravilla de toro, pero además hizo dos cosas espectaculares. Dos veces en el burladero que separa el 6 del 7, metió los pitones y desencajó todas las tablas hacia arriba, pero en dos ocasiones, Bueno, pues con la muleta es cierto que ya ahí la cosa cambió un poco, aplicó suavidad, muy suave, porque el toro no permitía brusquedades, y da una serie con la derecha con muy buen trazo, vuelve a repetir con la derecha, con la izquierda no responde, con la izquierda tanto en su primera tarde, cuando salió a hombros por la puerta grande como en esta, pues ha pasado casi inédito el torero extremeño. Lo que sí, sí que es verdad que el toro tenía tendencia a meterse a las tablas y allí le puso la faena, le puso un poco, le pone, pero no, tampoco había donde sacar nada. Bueno, pues hubo una estocada que tampoco cayó de muy buena colocación la de Emilia Justo, como tampoco cayó la de las dos orejas. Hubo petición, pero tampoco atendió el presidente a la petición, ¿eh? Y la cosa quedó en saludos y ovación, pero Emilio de Justo le estamos esperando porque tiene que venir más tarde, claro. Y con respecto a Roca Rey, lo de Roca Rey es una cosa que nos extraña mucho. Mira, como tú bien habías dicho, y luego yo me he apostillado tu opinión, cuatro hierros diferentes, aunque dos eran iguales. Dos encastes totalmente diferentes. Bueno, pues si son dos encastes diferentes, pensábamos que los lotes iban a ser uno de cada encaste para cada uno. Pues no, señor. A Roca Rey.
Ha sido muy comentado eso. ¿Quién lotó la corrida?
Claro, pues es que nada, nos extrañamos todo muchísimo. Además, no solamente, sino que a él le tocaron los dos del mismo encaste, sino además los dos toros más terciaditos de la corrida. Bueno, pues yo en la crónica cito nombres, aquí ya pues por no herir sensibilidades no quiero hablar de quién puede mandar o no puede mandar, pero vamos a ver. Domínguez, en fin, cada uno que piense lo que quiera. Bueno, pues mira, tampoco tuvo opciones, la verdad, ¿eh? Y Roca Rey es un torero que suele cumplir allá por donde va, y ya sabemos el lugar que ocupa en el escalafón. Pero bueno, primero uno tuvo más opciones que hacer una faena aseada, eso sí, en los medios, ¿eh? Pero tampoco con mucha exposición. La faena no tuvo profundidad, era un tú para allá, pasa para acá, la muleta por delante, no tenía necesidad ni siquiera de templar porque las embestidas iban como iban, y nada, y vuelta a las bernardinas finales. Eso sí, muy ajustadas, ahí sí se pasó el toro muy, muy, muy cerca. Y bueno, pues una estocada y palmas, y no hubo más.
Bueno, vamos a ir metiendo el turbo que se nos va un montón el tiempo y queda todavía muchos festejos.
Vamos a acelerar.
Al día siguiente, corrida de figuras también, con Talavante, con Pereira y con Ginés Marín, y otra tarde de silencios.
Otra tarde de silencios, con toros de Victoriano del Río, toros de Cortés, que también es lo mismo, y toros de Núñez del Cubillo. Pues mira, Miguel Ángel Pereira, su primer toro además hacía honor a su nombre, se llamaba Espantoso y así que así lo era. Bueno, pues mira, Pereira estuvo bien esa tarde. Tuvo pasajes ligados y después ciertos mulizados en condiciones, y bueno, y el gran mérito era aguantar bajo el diluvio que estaba cayendo. Acabó con el toro de una estocada baja y otra más, y bueno, pues silencio. En el cuarto que apretó de salida metía al torero hacia las tablas en el recibo con capote, ahí Pereira abriendo al público. Y se fue. Lo que pasa es que hubo una. La faena fue de. No de largometraje, pero sí de largo recorrido. Porque fue una faena que empezó en terrenos del 5, fue pasando por todos los tendidos, por el 4, por el 3, por el 2, así por el 1, por el 10, hasta que acabó con el toro en los terrenos del 9. Y bueno, pues sí, mira, algún muletazo bonito, algún muletazo limpio. El toro no respondía ni se quedaba en ninguno de los sitios que le planteaba la faena Pereira. Y al final, pues nada, pues bernardinas en el 9, dos avisos, porque también estuvo con los aceros, estuvo regular nada más, tirando a mal, y silencio. Y en cuanto a Talavante, pues mira, el Talavante pues es como es, y cuando tiene un toro pues da gusto verle, y cuando no tiene un toro pues tampoco es un torero que sea de mucha coba. Bueno, pues el primero inició la faena por alto con ayudados. El toro era muy flojo y lo pasó después con la mano derecha, con cierta hondura. A veces, bueno, sí, y a veces no tanto. con la mano negra, como le tienen bautizado a algunos de vecinos míos de localidad, es decir, la mano zurda, el toro no respondía y nada, y no hay forma. Y mira, pues se limitó a unas menoletinas finales, dos pinchazos, y después de dos pinchazos él se empeña en levantar al toro para intentarlo descabellar, y bueno, pues eso es lo que hace, descabellarlo y silencio. Y el quinto es casi un calco de la faena anterior, ¿eh? Muletazos de mano baja con la derecha, aprovechó que el toro era noble y aprovechó las embestidas, porque claro, es un torero que sabe muy bien las manos y que le corre la muleta con mucha elegancia y con mucho temple, pero esta vez sí con la zurda sí que tuvo un par de muletazos o tres, un par de naturales que sí que llegaron al tendido, pero nada, el toro se para, él se mete en cercanías y acaba con el toro pues de pinchazo y estocada, y las tocadas siempre les caen un poquito atravesadas a Talavante, pero bueno, y silencio. Y con respecto a Ginés Marín, mira, Ginés Marín que viene atravesando un momento de forma extraordinario, pero mira, cuando no hay materia prima, pues no se puede hacer absolutamente nada. El primer toro suyo manseó desde los primeros tercios, y en la muleta, pues lo acusó de la mansedumbre, muy tardo a los cites, siempre acudía andando, no había forma, y bueno, pues Ginés se limitó a un trasteo de probaturas y ya está. Y encima, al final, el animalito se puso gazapón, no paraba de moverse, y pero eso sí, le cazó a la primera con una estocada y ya está, y silencio también. En el sexto, que fue el toro este famoso que salió, que no tenía que ver nada con los demás, pues mira, pues no quiso dejar mal al resto de sus congéneres y nada, un manso, pero un manso de libro. Ginés intenta obligarle por abajo, pero no hay forma, no hay forma. Es cierto que con los naturales de uno en uno sí que cobró alguno de cierta enjundia, pero nada, no había nada que hacer. Y Ginés pues se limitó a coger la espada, pincha la primera, la segunda creo que hizo, bueno, media estocada colocada en buen sitio, que necesita descabello y ya está. Quizás lo más destacable de la tarde fue la actuación de Curro Javier y Vicente Herrera en el cuarto toro. Curro Javier está echando una feria que ya veremos el año que viene en la declaración de la renta cómo va a salir, pero bueno, y Javier Ambel está extraordinario, lidió perfectamente también al cuarto toro, y bueno, pues eso quizás fue lo más destacado de ese día.
Al día siguiente, corrida de toros del Hierro del Pilar, también decepcionó, y donde destacó por la firmeza de Francisco de Manuel, que además al final, entrando a matar el sexto toro, se pudo hacer una avería gorda en la muñeca, porque el hinchazón fue muy, muy, muy importante, vamos, que llevaba la mano igual que una bota.
Sí, además un golpe fuerte, y no solo en la mano, que llevaba más cosas. Pero bueno, la corrida del Pilar, pues mira, pues ya sabemos lo que viene de la parte de Aldea Nueva, que es lo último antes de llegar al titular, al Pilar, pues procedente de Vista Hermosa, con De la Corte, creo que lógicamente Juan Pedro, Aldea Nueva, pues mira, son toros muy vastos, grandotes, y lo que es increíble es que don Moisés Fraile, que es el propietario de la ganadería, traiga a Madrid una corrida tan desigual de peso. Había hasta 115 o 116 kilos de diferencia entre uno y otro. O sea, una cosa que no entendemos, porque aquí se debe traer pues una corrida más o menos igualada, de buena presentación, pero pues salía, lo mismo salía, aquello era un diente de sierra, lo mismo salía uno grande que salía uno chico, lo mismo salía otro grande que otro chico. Bueno, pues ahí tuvo con eso, tuvo que enfrentarse la terna, que estaba compuesta, como tú bien dices, con Diego Urdiales, Pablo Aguado y Francisco de Manuel. Diego Urdiales, pues mira, con un toro, el primero era un toro que no entendemos cómo puede venir a Madrid, un toro pequeña. Sí, además se le movían las carnes, no estaba musculado, era un toro, pero mira, a pesar de eso, luego fue uno de los toros que más valió para la muleta. Con el capote estuvo bien, de cordiales, ¿eh? Con el capote estuvo bien. Lo que pasa es que, bueno, pues con la muleta, pues al toro, que le costaba repetir, pues su labor no tenía ligazón, y Urdiales sí que se puso, el toro tenía cierta cosa, pero poco a poco se va viniendo abajo y no hay nada que hacer. Pues se limitó a toquearlo y para de contar, y tuvo una ovación. Con el segundo, todavía más difícil. Pues mira, el toro llegó a la muleta totalmente desfondado. Pero claro, es que con esos kilos y encima, si les falta casta, yo no sé cómo seleccionan muchas veces, no lo sé. Y yo no sé si al final nos vamos a ir recuperando de lo que hemos tenido en la pandemia, pero bueno, ya va siendo hora, ¿eh? Que lo de la pandemia ya va quedando atrás, y los que ahora se lidian con 4 años o con 5, en la pandemia tenían 2 y ya está, y hay que empezar a medir eso. Bueno, pues mira, fue imposible. El toro era flojo total, Diego Urdiales tampoco está en un momento en el que quiera, que no le sobra tampoco mucho derroche de esfuerzos. Pues nada, pues mira, pues media estocada y ya está, y el animal además aburrido se echó y se acabó. Con respecto a Pablo Aguado la verdad es que ha pasado inédito en la feria, pero mira, al menos esta vez no se puso pesado. Que en la primera, ¡ay, qué pesadez con Pablo Aguado! Y prueba por aquí, prueba por allá. Esta vez no tanto. Lo que sí que es cierto es que cuando quiere aplicar suavidad, da gusto verle pasar los toros cuando los pasa, ¿eh? En su primero, pero no estuvo mal, aplicó suavidad en las embestidas del toro, las aplicó suavidad y lo condujo hasta atrás, pero bueno, el toro no tenía nada dentro y esta vez no se puso pesado, como he dicho hace un momento, y cogió la espada, pinchazo y media estocada y ovación. Y en el quinto, que manseó siempre buscando las tablas, pues la muleta se niega a embestir y Pablo Aguado, como yo creo que ya había escuchado lo que se le había dicho desde los tendidos en su anterior comparecencia, pues mira, pues lo trató de probar, vio que por un lado no, vio que por el otro lado tampoco, y nada, pues venga, pues dice, pues ya no voy a estar aquí como para que me echen en cara que hago medidas, o sea, que hago faenas de largometraje. Pues nada, pues cogió la espada y al tercer intento se lo quitó de en medio y se despidió de la feria sin nada ganado. Y yo no sé si algo perdido, eso ya no lo sé, porque no soy quien para juzgar si un torero pierde o gana en una plaza como esta. Con respecto a Francisco de Manuel, hasta 3 veces tuvo que parar el toros, porque se le devolvieron. Aquello ya nos recordó al Madrid de otrora, ¿eh? Sale el tercero, se devuelve, sale el tercero bis, se devuelve, sale el tercero tris, y claro, pues como pasa en estos casos, seguramente que si la corrida hubiera sido de otro tipo de matadores, no habría salido como tercero tris el del Conde de Mayalde, que era un toro corraleado, que hacía unas cosas extrañísimas en la plaza. Pero bueno, mira, Francisco de Manuel, la muleta con el toro, bueno, que fue el que le cogió de mala manera, y bueno, pues allí parece que se repone, pero se va a la cara del toro y otra vez a entablar una pelea de toma y daca sin lucimiento, porque el toro no tenía ningún tipo de lucimiento, pero el torero estuvo muy 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 valiente con ese toro, muy valiente con ese toro, que le puso en verdaderos aprietos. Bueno, pues una estocada buena y afloraron pañuelos en el tendido, pero el presidente no estimó conveniente, y a la voluntad, entrega y valentía del torero, pues decidió dar la vuelta al ruedo, que nadie protestó. Y en el sexto era un mastodonte, Manuel, el sexto con 630 kilos, pero fíjate, la muleta fue el único que llegó moviéndose con... Lo que pasa es que no humillaba nada, llevaba siempre la cara, no a media altura, la llevaba por las nubes. Bueno, pues alguna serie fue capaz de robarle el torero, ¿eh? Francisco de Manuel con ese mastodonte no se afligió en absoluto, y le dio una serie con cierto decoro, Pero ahí, hoy, cuando estaba la cosa más tranquila y habíamos visto que por lo menos había puesto y que había conseguido algunos pasajes con cierto valor, con la espada fatal, y ya está. Incluso, si no recuerdo mal, sí, fue al descabellar un derrote del toro hizo que el estoque de Cruceta saltara al tendido con el consiguiente riesgo de
bueno,
las personas que ocupaban las primeras filas, sí, sí.
Muy peligroso.
Y bien Juan Carlos Rey y bien Sánchez Araújo en el sexto estuvieron fenomenal con las banderillas y bueno, pues eso fue lo que dio de sí la corrida del sábado.
Bueno, y el domingo, otra vez de nuevo, se le va una puerta grande a Fernando Robleño, que sin duda alguna las actuaciones de Fernando Robleño se cuentan por grandes actuaciones esta feria y el año pasado, y de hecho ha servido para entrar en los carteles de San Fermín, que ya no son públicos al 100%, no son oficiales, pero ya se le ha visto que entraría en la corrida de José Escolar en Pamplona.
Sí, sí, ¿no? Y en Valencia con la de Miura también va. Vamos, mira, lo de Robleño, además, siempre le vemos porque va a cenar a un restaurante que coincide con nosotros y le echamos unas broncas y él es el primero, bueno, que se siente muy compungido. Ay, es que son tres tardes consecutivas en Madrid que ha podido salir por la puerta grande, con la corrida de José Escolar del año pasado, con la anterior que ha tenido en esta feria de San Isidro y con esta última con los toros de Adolfo Martín. Es verdad que los toros de Adolfo Martín los entiende poca gente. Los toros del encaste Alba Cerrada, como decía en la crónica, hay que entenderlos. Hay que entenderlos y no te puedes poner a torearlos de primeras, hay que sobarlos, hay que enseñarlos, hay que consentirlos, dejarlos pasar en línea recta, y cuando tú ya vas cogiendo la velocidad y el toro se va acostumbrando a que no le molestan demasiado, es cuando hay que poner la muleta y empezar a echarla pero totalmente al suelo, porque como el toro sea de una condición humilladora, ofrece unas embestidas como ningunos toros de encaste diferentes que no sea este de Alba Cerrada te va a ofrecer. Espectacular. Robleño estuvo muy bien. Robleño ya en su primer toro estuvo casi rozando el que pudiera haber una petición e incluso concesión de oreja. Pero claro, pues como tú bien has dicho, la espada es una cosa que no la ve clara y mira que no se alivia, ¿eh? Pero no hay forma. Pero amigo, en el cuarto toro allí sí. Allí vimos al Fernando Robleño. Que hay gente que discute que si sí, que si no, que si la oreja hubiera sido, que si no la hubiera, que si no hubiera sido. Vamos a ver, está claro que ese tipo de toros, si la faena dura 10 minutos, hay que tirarse lo menos 4 minutos o 5 sobando a los toros, dejándoles que se confíen, facilitándoles el recorrido. Y luego, sabemos que te queda solamente la mitad de la faena, pero es que esos toros no te van a ofrecer más de 10 o 12 embestidas, pero nada más, tanto si te pones desde el principio, cosa que es muy difícil, como si te pones al final. Te van a ofrecer 12 o 14, 14 ya son muchas, 10 o 12 embestidas, y ahí hay que aprovecharlas. Y Fernando Robleño estuvo, pero muy, 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 muy bien con ese toro. Muy bien con ese toro. Y todos esperando y tratando de empujar la espada con él porque le veíamos con las dos orejas en la mano. Es que se las había ganado. Pues nada, pues venga, pues a pinchar y a pinchar. Y bueno, aún así, mira, fue pinchazo, estocada y descabello a la primera. Y hubo peticiones, que puede ser excesiva, pues quizás sí, pero bueno, al menos dio una vuelta al ruedo sin ningún tipo de protesta, y no solamente sin ningún tipo de protesta, sino que se le instó a que diera una segunda vuelta, como así hizo. Bueno, pues nada, pues la puerta grande seguirá esperando para Robleño, cosa que también los manchegos debemos de esperar, porque no en vano, si no me equivoco y no quiero hablar más de la cuenta, su esposa es manchega, y de la provincia, no quiero dar más datos porque tampoco soy quien ni debo.
Lo desconozco, bueno, ese dato.
Pues Román, que volvía por su segunda tarde, tampoco los toros le ofrecieron grandes posibilidades de triunfo, porque la corrida de Adolfo Martín no fue la corrida de en cuanto a comportamiento que nos tienen acostumbrados, ¿eh? Pero bueno, siempre tiene el interés de de ponerse delante de estos toros, estos cardenitos que se giran sobre las manos y que saben lo que se dejan atrás, y Román se mueve bien con eso. Román se mueve bien con eso y Román aguantó y Román lo intentó con su primero, pero era que es que era imposible, ¿eh? El animal no tenía nada y además paradísimo, acabó por recibir un aviso de tanto insistir. Bueno, pues mató al toro y ya está, y silencio. El segundo de su loto es aún menos opciones todavía, ¿eh? Soso, descartado, el toro era muy parado y coño, decíamos, pero ¿qué le pasa a estos de Adolfo? ¿Qué le pasa a estos de Adolfo? Bueno, los comentarios que se hacían allí no son para reproducirlos y menos por la radio, pero bueno, los toros no respondieron. Y mira que Román lo intentó y venga, porque es que era la segunda tarde y la primera había estado bien, había cortado una oreja y la cosa. Venga, pues nada, imposible. Y en el que mató en sexto lugar, porque me voy a adelantar un poco, pero como tú bien sabes, por percance a José Garrido, tuvo que matar el sexto toro. Bueno, pues el sexto toro, nada de nada, nada de nada. Sustituyó a un titular que saltó al callejón, cayó de mala manera, salió medio lisiado, pero tampoco hubo opción y ya está, y se limitó a ponerse delante, que bastante tuvo con ponerse delante de ese toro tan destartalado de Pallarés, que era feísimo, era como tú habías comentado hace un ratito, eso sí que era unido. Era un ñu, que no había forma, pero claro, el torero valenciano tiene un pundonor que nos quiso pues agradar y venga a intentarlo, pero nada, hubo manera y para de contar, y pues Román acabó con él, y Román pues a la feria ha sido digna, el paso de la feria por la feria de Román ha sido más que digna, ¿eh? Y con respecto al tercero de la terna, José Garrido, al que estábamos esperando, porque es un torero que maneja muy bien las dos manos con el capote, ¿eh? Las torea muy bien, las mueve el capote con mucha suavidad y pega. Bueno, pero no tuvo, tampoco tuvo con el toro que abrió su lote. Y lo que sí que es cierto es que no entendemos cómo, sabiendo a lo que vienen a torear y sabiendo cómo son los comportamientos de estos toros, como decía hace un momento, él se puso a torear casi de primeras con la muleta, como si el toro fuera bueno, y es verdad que en los primeros compases siempre le enganchaba la muleta hasta que le echó mano.
Le metió una tornada de 15 centímetros, grave.
Sí, además, es que se veía venir, porque el toro metía la cara entre las manos y como agazapado, como al acecho, y claro, en cuanto enganchó dos veces o tres la muleta y vio que aquello lo movía alguien, pues eso es la perdición con estos toros, y de nada, pues a la enfermería, y ese toro ya lo tuvo que matar Fernando Robleño, que bueno, pues en reconocimiento tampoco a su compañero herido, tampoco quiso ni ponerse con él, lo quitó de en medio de una estocada, y bueno, pues Manuel, esto es lo que te puedo contar de lo que ocurrió el domingo.
Es lógico, y ayer en la última novillada del serial, donde estaban Víctor Hernández, que se le ve un novillero ya muy hecho, ya definitivamente ya está preparado para tomar la alternativa, Álvaro Burdiel, que lo lleva el maestro Ortega Cano, y que también hubo cositas que a mí me gustaron, y me sorprendió, como a pasar del poco bagaje que tiene, Lalo de María. ¿Qué te dinos tu opinión sobre la última novia de San Isidro?
Pues mira, con respecto al ganado, sabemos que de Fuente Imbro, siempre lo de Fuente Imbro siempre es una cierta garantía, sobre todo en novillos, pero ojo que la corrida de Fuente Imbro ha sido de las mejorcitas presentadas también en este serial en los que llevamos de atrás, pero esta vez la novillada no salió con la clasecita que caracteriza esta ganadería. Pelearon flojo en el caballo, empujando casi siempre con un pitón, y bueno, a la muleta pues llegaron con ciertas opciones, tampoco ninguna maravilla. Con respecto a Víctor Hernández, mira, Víctor Hernández es que juega en casa, es que cada vez, es la cuarta vez que viene ya a Madrid, ya salió por la puerta grande una vez, las dos siguientes cortó una oreja en cada una de sus comparecencias, y en esta pues iba a tratar de hacer lo mismo, pero es que trae autobuses este torero, ¿eh? Es verdad que está puestecito, pero hay que ajustarse un poquito más a lo que juega a favor, ¿eh? Porque cualquier muletazo es jaleado por su gente, y yo no sé si en cierto modo, y va a sonar un poco duro, le están engañando un poquito, y yo creo que él es capaz de hacerlo todavía mejor, porque estoy segurísimo de que es capaz, porque está sobrado, está sobrado, él no se asusta ante nada. Y bueno, pues el bagaje de ayer, pues eso, pues un torero que está hecho, un novillero que está hecho, que anduvo muy muy solvente con sus dos novillos, que los mató decorosamente, y nada, esta vez no hubo oportunidad de tocar pelo, pero bueno, estuvo bien. Y yo no sé si ya está próxima su toma de alternativa, pero sí, que ya lleva muchas novilladas, ¿eh? Ya está muy puesto y sobrado, como bien digo. Con respecto a Álvaro Burdiel también abrió la puerta grande de Madrid, ¿eh? Y también era, esta creo que era la tercera vez que venía, si no recuerdo mal, porque sí, creo que fue era la tercera vez que venía, y es un torero, el sevillano tiene sus cositas, ¿eh? Tiene su cosita, tiene la chispita esta y el pellizquito este sevillano. Álvaro Burdiel anda bien, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, pues la tarde de Zapatil, ayer empezó a llover, antes de empezar a los toros, antes de entrar a la plaza, y no paró de llover hasta el quinto toro. Y claro, pues es verdad que por mucho empeño que pongan en la plaza, por mucho lo que, y una novillada con tres cuartos de entrada ayer y lloviendo, pues, pero la gente ahí está, que si guareciéndose de la lluvia, de que si eche usted el paraguas más para adelante, más para atrás. Pero Álvaro Burdiel tampoco se manejó mal ayer, Álvaro Burdiel tiene cosita, tiene pellizquito en ambas manos, además. Bueno, pues le esperamos otra vez, porque ayer no era la tarde más idónea, y tampoco los toros de Fuente Imbro, los novillos de Fuente Imbro, como he dicho antes, respondieron como esperábamos. Y con respecto a Lalo de María, pues yo no sé qué decirte del torero galo, no sé qué decirte. Es verdad que es un chico espigado, alto, de mano baja, él le echa la muleta abajo y tal, pero tiene una expresión muy particular, muy personal, que no estamos acostumbrados a ver tampoco con mucha frecuencia aquí en Madrid. Vamos a ver cuando repita, si es que repite, que espero que sí, que vuelva otra vez, pues nos dice algo más, porque es verdad que la figura pues la compone, claro, es un chico alto, guapete, rubio, pero hace falta más, hay que torear.
Es un torero que lleva 8 novilladas picadas,
Claro, bueno, pues es que a Madrid antes se venía con 30 o 40 novilladas, y es que ahora están deseandito traerles a Madrid en cuanto ven un poquito de color. Bueno, claro, es que también la competencia que hay ahora quizás no es la de antes, porque ahora, bueno, la nómina tanto de novilleros como de matadores es grandísima, y quizás sí que es verdad que vienen siempre con el bagaje un poco corto a Madrid. A Madrid hay que venir de otra manera, más puestecito, con la espada se va detrás de ella. Cuidado, que en el sexto novillo se fue tan derecho que el novillo echó la cara hacia arriba, no lo dejó pasar.
Le metió el pitón por la nariz, ¿eh?
Pudo ser. Sí, en la nariz, pero que cuidado, que el novillo no era romo precisamente de ese pitón. Demasiada suerte tuvo.
Sí,
y bueno, Manuel, pues esto es lo que hay hasta ahora. Que no, no puedo decirte más. ¿Qué quieres que te diga? Pues esta es mi opinión.
Pues nada, pues esta tarde disfrutaréis de la corrida de Santiago Domecq, donde estarán Arturo Saldívar, Fernando Adrián y Álvaro Lorenzo, y ya llegando pues a los últimos días de San Isidro, que terminará el día 4 de junio con el mano a mano de Victorino, con Paco Ureña y Emilio de Justo, y luego la corrida especial el día 11, que también daremos cuenta de ella. Que disfrutéis mucho esta tarde.
La del domingo día 4 es mano a mano en la plaza, pero yo espero visita de Ciudad Real por aquí,
Por ahí estaremos, si Dios quiere, y disfrutaremos un día más de Madrid, de tu compañía y de la Plaza de las Ventas, que es la más grande y la más bonita del mundo, con permiso de la Maestranza de Sevilla. Bueno, Tomás, las elecciones bien, ¿no?
Un inciso, mira, difícil se está poniendo la composición del cartel para la corrida de beneficencia, puesto que si ves por triunfadores, Emilio de Justo estaría seguro, Castella estaría seguro, pero Castella no va a venir
porque tiene corrida.
Tiene un compromiso en Istres, creo, en Francia, y a pesar de que él ha tratado de rescindir el contrato con los franceses son como son, y si tú has firmado, tú aquí te quedas y ya está. Y bueno, pues no sabemos quiénes serán los que ocupen los dos puestos vacantes.
Bueno, quedan todavía la comparecencia de otra de Uceda Leal, otra de Morante, queda otra de Talavante, creo.
O una de Daniel Luque.
Otra de Luque, quedan todavía muchas cosas, o sea que no... tiempo habrá. Que te decía que los resultados electorales, bien, ¿estás contento o qué?
Pues hombre, estoy... se me va a ver el plumero, Manuel, tienes unas cosas de verdad, pero yo sí que estoy contento. Yo sí que estoy contento, sobre todo por la Comunidad de Madrid y muchísimo por la Alcaldía de Ciudad Real. ¿Qué quieres que te diga? Pues si es que los que somos así, y ya está, y nos gusta, porque además es como siempre queremos lo mejor para nuestra fiesta, y quizás si alguien nos puede echar una mano, pues son los de este signo, pues ya está. Luego ya cuando vengan las generales ya pensaremos que nos van a joder, perdón, fastidiar las vacaciones de verano. Pero bueno, sí, la verdad es que sí, yo me alegro mucho por mi buen amigo Paco Cañizares, con el que me une cierta relación de amistad, y no tengo relación de amistad con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero esa mujer es especial. Manuel, ¿qué quieres que te diga?
Pues nada, pues que sea para bien, tanto en Madrid como en Ciudad Real, que ha habido cambio político importante, no en Madrid ya estaban ellos, pero en Ciudad Real sí, y el tiempo dará y quitará razones, como siempre digo. Tomás, hasta la semana que viene, amigo.
Pues hasta la semana que viene, Manuel, y un saludo a la afición de Ciudad Real.
Pues una pausa y volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y como viene siendo habitual, el último tramo del programa lo marca la actualidad taurina de la mano de Sisa del Moral. Buenos días, Sisa.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a empezar con la noticia que ha facilitado la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, conocida como ANOET, respecto a la celebración de espectáculos taurinos en España, que ha superado la cifra que teníamos ya en el 2019. Explícanos un poco.
Pues sí, el estudio se actualiza incluyendo la estadística de los festejos populares, que demuestra una vez más el arraigo de la tauromaquia en nuestro país. La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos presentó en enero su informe estadístico de la temporada 2022, que mostraba un incremento del 14% en relación a la temporada 2019 en cuanto a festejos de lidia celebrados en plaza. Ahora da un paso más al completar ese estudio con la incorporación de los festejos populares, una modalidad que también presenta un crecimiento considerable y que eleva a 20.561 el número de festejos taurinos celebrados en 2022 en toda España. Esta cantidad da una idea del impresionante volumen de festejos y demuestra sin duda la gran presencia y el profundo arraigo de lo taurino a lo largo y ancho de la geografía española. El informe incluye además la evolución de los festejos a lo largo de la última década, en la que puede observarse una sostenida tendencia al alza.
¿Qué tipo de festejos?
En cuanto a su tipología, el informe demuestra una impactante preponderancia del festejo popular, con 18.939 celebrados en 2022 frente a 1.622 festejos de lidia, entre los que sobresalen las 436 corridas de toros que se dieron en 2022, como se detallaba en el anterior informe. El estudio sitúa en el mes de agosto la mayor actividad taurina, con un total de 7.901 festejos celebrados, seguido del mes de septiembre con 4.545 y julio con 2.469. Si se atiende a las comunidades autónomas, la valenciana es la más destacada, con gran diferencia sobre la siguiente. 8.757 festejos se celebraron en la Comunidad Valenciana frente a los 2.719 de Aragón. Por provincias, la Comunidad Valenciana sigue mandando con 4.593 en Castellón, 3.215 en Valencia, seguidas de Zaragoza y Navarra, ambas por encima de los 1.700 festejos.
No hay duda en que la comunidad valenciana tiene un arraigo a los festejos populares impresionante y esto se demuestra en las cifras que ANOET ha facilitado. Seguimos con la evolución.
Sí, en cuanto a su evolución, especialmente interesante, resulta el cuadro que muestra la evolución de los festejos entre los años 2010 y 2022, que sitúa la temporada 2022 como la más prolífica desde 2010, superando el número de festejos incluso a la última temporada completa prepandemia, que fue la de 2019. De los 19.739.000 festejos de 2019, se ha pasado a 20.561 en 2022. Como dato significativo, desde 2016 se viene rozando los 20.000 festejos por temporada, lógicamente sin contar los años afectados por la pandemia, superándose esa cantidad solo en 2022. El estudio comparativo indica en cuanto a festejos populares que 2022 tiene el récord de la década con 18.939, cantidad que supera por poco a la de 2019, cuando se alcanzaron 18.314 festejos de este tipo. Atendiendo a los números globales del informe, en la temporada 2022 hubo un incremento de 822 festejos desglosados de este modo: 87 corridas de toros más, 56 novilladas picadas, 52 novilladas sin picadores, 13 festejos de rejones y 625 festejos populares.
Bueno, pues esto es lo que demuestra una vez más que la tauromaquia y el mundo del toro está más vivo que nunca. Se han superado ya las cifras del 2019, quitando los años de pandemia, y que volvemos a ser el espectáculo pues más visitado y con más afluencia después del fútbol en nuestro país. Seguimos con las noticias y esta vez empezamos con una noticia triste: el fallecimiento del matador de toros José Fuentes.
El matador de toros José Fuentes falleció este pasado lunes a los 79 años de edad en el Hospital San Lázaro de Sevilla. Nació en Linares el 16 de febrero de 1944. Toreó su primera novillada con picadores en su ciudad natal el 19 de abril de 1963. Tuvo mucho éxito de novillero, siendo apoderado por el Pipo. De gran impacto resultó una campaña de publicidad llamada «Linares se lo llevó, Linares no lo devuelve». José Fuentes tomó la alternativa el 18 de abril de 1965 en Málaga, de manos de Antonio Ordóñez y con Carlos Corbacho de testigo. Los toros lucieron el hierro y la divisa de Carlos Núñez. Confirmó la alternativa en Madrid un mes después, con el mismo cartel, mientras que los toros pertenecían a la ganadería de Pablo Romero. Fue la temporada de 1965 una de las más especiales para José Fuentes. Un año que le hizo entrar en las grandes ferias y en los grandes carteles, destacando la faena que realizó el 5 de agosto en la Plaza de Toros de Barcelona al toro comensal de la ganadería de Garcigrande. Torero de concepto fino, fue uno de los diestros principales durante varias temporadas, con varios regresos y despedidas, hasta retirarse en 1994. Regresó de nuevo en 1999 hasta torear su último novillo en la Alcudia de Guadix, en un homenaje a su trayectoria en 2007. Además, José Fuentes fue director de la Escuela Taurina de Linares. Desde Cargando la Suerte queremos mandar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos por esta dura pérdida.
Bueno, se ha suspendido la corrida prevista para Tomelloso a causa de la lluvia. Lo que veo que esto es un poco cachondeo porque hoy estamos grabando el programa del día 31, no ha caído ni una gota de agua y se podía haber celebrado perfectamente la corrida de toros, porque fíjate si está lloviendo en Madrid y está lloviendo aguaceros en Madrid y se celebran los festejos. Lo que pasa es que yo creo que aquí la lluvia estaba en la taquilla más que en el ruedo.
La corrida, cuya celebración estaba prevista para el pasado 31 de mayo, día de Castilla-La Mancha, en la Plaza de Toros de Tomelloso, fue suspendida a causa del mal tiempo reinante en la zona. La empresa Reima Taurino, cuya cabeza visible es Juan Reverte, se ve truncado de este modo su debut en la Plaza de Toros sidrarraleña, ocasión para la que había conformado un cartel redondo con el rejoneador Diego Ventura y los matadores de toros Morante de la Puebla y José María Manzanares. La devolución de las entradas ya adquiridas se ha podido realizar en las taquillas de la plaza ayer, día 31 de mayo, y durante la jornada de hoy, 1 de junio, de 10 a 2 y de 4 a 8. Si la compra se produjo por vía telemática, se ha habilitado el teléfono 607-887-649 y el email taquillas@reymataurino.es.
Bueno, pues esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar, porque no es serio a suspender un festejo por el mal tiempo 2 días antes, como ya lo había anunciado esta empresa, con el consiguiente perjuicio para los aficionados que han sacado la entrada con tiempo, aunque ya digo que yo creo que la lluvia estaba más en la taquilla que en el ruedo. Valdepeñas anuncia una corrida de toros en modalidad desafío ganadero.
En su segundo año de gestión al frente del Coso Taurino de Valdepeñas, Promociones Taurinas Setavenses, encabezada por Diego García, ha comunicado las líneas generales de su feria taurina. Si el pasado año, en conmemoración de los 150 años de la construcción de la Plaza de Toros, se realizó una corrida concurso, este año se ha comunicado que se seguirá en la misma línea de apuesta por el toro como eje. De esta manera, se ha programado para el 26 de agosto un desafío ganadero entre las ganaderías de Dolores Aguirre y Manuela Patón. En cuanto al cartel de los matadores de toros, está aún por definir, aunque se quiere aunar a diestros jóvenes que buscan su oportunidad con otros más veteranos y conocidos en este tipo de circuitos. La feria se completará con la desencajonada de los toros.
Festejo en Villarrubia de los Ojos, un festejo de rejones, se anuncia para el 3 de junio.
El sábado 3 de junio se celebrará un festejo de rejones con un interesante cartel en la localidad ciudadraleña de Villarrubia de los Ojos. Alternarán 3 rejoneadores jóvenes y a la vez con experiencia, que darán cuenta de un encierro de una ganadería manchega con solera como es la de Eugenio Frías. El cartel es el siguiente: astados de la divisa de Eugenio Frías Piqueras, para Iván Magro, Óscar Borjas y Sebastián Fernández. El espectáculo dará comienzo a las 6:30 de la tarde.
Bueno, y Adolfo Martín lidiará una corrida de toros en Almagro este año.
Tengo muchas cosas hechas. Además de Madrid, iré a Francia con una corrida. Quizá voy a Soria. A Almagro con una corrida de toros. Está la camada más o menos hecha. Lidiaremos los cinqueños. Pero el momento nuestro, que no lo dude nadie, que es muy difícil. A los ganaderos se nos está acumulando y complicado cada vez más. Estas eran las declaraciones del ganadero Adolfo Martín al portal taurino Pureza y Emoción, donde aseguraba que este año lidiará una corrida de toros en Almagro. Cargando la suerte, se ha puesto al habla con Julián Alonso, actual empresario de la Plaza de Toros de Almagro y que tan buena feria organizó el año pasado, y nos confirma que efectivamente cuenta con una corrida de toros del hierro de Adolfo Martín para la feria de la ciudad en Cajera.
Pues cambio radical. Si el año pasado fue un cartel de figuras del toreo con una corrida más torista, pues este año parece ser que Almagro apuesta por el toro. Recordamos el cartel que ya se presentó en Socuéllamos para el día 6 de agosto.
Hace unos días fue presentado el cartel de la corrida de toros de la Feria y Fiestas de la localidad ciudadraleña de Socuéllamos en honor al patrón Santísimo Cristo de la Vega, que se celebrará el próximo 6 de agosto. Curro Díaz, Cayetano y Antonio Linares lidiarán toros de la ganadería de Apolinar Soriano.
Festival taurino completamente manchego en Arenas de San Juan.
El próximo lunes 12 de junio tendrá lugar un festival taurino sin picadores, cuyo cartel está compuesto por el matador de toros Aníbal Ruiz de Alcázar de San Juan, que este año celebra sus 25 años de alternativa, y el matador de toros daimieleño Carlos Aranda. Ambos estarán acompañados por la promesa local Israel Aparicio, quien dejó una grata impresión en su paso por el certamen Promesas de Nuestra Tierra hace unas semanas. Los herales a lidiar pertenecerán a la ganadería toledana del Currucén, y el festejo dará comienzo a las 7 de la tarde.
Y el Festival de Fuente del Fresno se celebrará este sábado 3 de junio, con el mismo cartel de novillos y toreros.
Después de barajar varias fechas, el Festival Taurino Sin Picadores, cuya celebración estaba prevista hace unos días en Fuente del Fresno y que fue suspendido a causa del mal tiempo reinante, ha sido aplazado a este próximo sábado 3 de junio, a las 6:30 de la tarde. El cartel no sufre modificación, por lo que intervendrán los matadores de toros Gómez del Pilar y el Adoureño, y los novilleros Sin Picadores Israel Aparicio y Carla Peinado, con herales de Ruiz Cánovas.
Castellar de Santiago presentará una novillada mixta.
El próximo 25 de junio, en la Plaza de Toros de Castellar de Santiago, tendrá lugar la presentación del cartel de una novillada mixta. El acto será en la misma plaza a las 9:30 de la noche.
y Pamplona ya tiene cerrados los carteles para la Feria del Toro 2023. Los carteles no son oficiales, sí son oficiosos, y la Casa de Misericordia, a falta de hacerlos públicos oficialmente, ha aprobado estos carteles.
La Comisión Taurina de la Casa de Misericordia de Pamplona ya tiene prácticamente listos los carteles de la Feria del Toro, que presentará en las próximas horas. Así quedan los carteles de Pamplona a falta de los últimos nombres. Fuente Imbro, Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Ginés Marín. Núñez del Cubillo, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Roca Rey. Victoriano del Río, Emilio de Justo, Roca Rey y Tomás Rufo. Jandilla para Antonio Ferrera, El Juli y Cayetano. La Palmosilla para Rafael Rubio Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Valadez. Cebada Gago, Román y Álvaro Lorenzo e Isaac Fonseca. José Escolar, Fernando Robleño y dos más. Miura, Adrián de Torres, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo. Pincha, una novillada que posiblemente torearán Víctor Hernández, Cristian Parejo y otro. Y Toros del Capea, para los rejones, para Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendáriz y Guillermo Hermoso de Mendoza.
Bueno, pues carteles sin duda muy rematados, muy terminados. Quizá echamos en falta uno de los triunfadores de San Isidro, como es Sebastián Castella, que no aparece en estos nombres, que ya digo, son los carteles no todavía oficiales y no todavía confirmados por la Casa de Misericordia, que a buen seguro en unos días estarán ya oficialmente presentados. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y, como siempre, les emplazamos a que sigan la actualidad taurina en los perfiles de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestras páginas web cope.es, cargandolasuerte.com. Servidor de ustedes, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.